Camacuá y Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuá y Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Bueno, primera pregunta, Aníbal, hacernos a grosso modo un análisis de lo que ha estudiado la CTA en estos últimos días y semanas con respecto a lo que aparece de la inclusión financiera en esta nueva LUC que ya está en el Parlamento.
Bien, nosotros lo que estuvimos haciendo fue analizar lo que se plantea en la LUC, que son algunas modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera, tal cual se había aprobado, había empezado a regir en 2014. Que son principalmente los cambios planteados sobre el pago de remuneraciones, el pago a los proveedores del Estado y también las operaciones por montos elevados. Básicamente lo que estuvimos haciendo es estudiar esos temas y ver qué consideraciones teníamos, principalmente desde el punto técnico, para apoyar a los organismos políticos de AEBU con esa información.
Bien, ¿cuáles son las principales consideraciones?
Hay una serie de artículos que plantean que el pago de las remuneraciones y de los honorarios profesionales, que hasta ahora eran obligatoriamente a través de medios electrónicos, pasen a ser negociados entre que partan de un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y después también hay una disposición que permite que los proveedores del Estado cobren en efectivo si lo desean, también, o sea, que elijan ellos si prefieren cobrar en efectivo por medios electrónicos. Y después la otra cosa que se plantea es que las operaciones por montos elevados, que actualmente son obligatoriamente por medios electrónicos, pasen a ser por medios electrónicos a partir de los $100,000 y a su vez que tengan cierta reglamentación para controlar su legitimidad, que es la llamada debida diligencia simplificada, como forma de control. Por otro lado, otro aspecto que se ponía en el borrador y que se sacó era la posibilidad de pagar las transferencias sociales, como las tarjetas del Mides y eso, a través de en efectivo, y eso se retiró porque no tenía mucho sentido, en realidad, parece, y fue lo que se retiró incluso del proyecto de ley, pero eso respecto al borrador que estaba en febrero. Después, el tema de las remuneraciones y las operaciones por montos elevados es lo que ahora está propuesto para la discusión que se está dando ahora en el Parlamento sobre la LUC.
Y con respecto a ese cambio que hubo en las operaciones de monto elevado, ese límite de $100,000, ¿los expertos lo consideran que es óptimo? ¿Qué hacen de ese número? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente?
Del número, en realidad, hay un montón de o sea, no hay un consenso internacional sobre a qué precio, cuál es el valor al que una operación sería positiva, sería positivo que sea por medios electrónicos o en efectivo. Lo que sí está claro es que por el camino que se iba acá era por tener un tope relativamente bajo. Y lo que se hace es, primero se propuso eliminar ese tope y que se pueda hacer todo en efectivo, y después se modificó a que sean hasta $100,000. Lo que se hace en realidad entonces es como abrir un poco más la puerta a ese tipo de operaciones y también relajar un poco los controles respecto a lo que era antes. La tendencia internacional es a controlar cada vez más ese tipo de operaciones, y en realidad Uruguay iba en esa tendencia con un nivel de controles que es evaluado como positivo, y esto es como un relajamiento de esos controles, y por eso, en realidad, más allá de cuál es el tope que se considera óptimo, implica un relajamiento de los controles. Sí, de todas formas es importante determinar cuál es esa línea, de si es $100,000 o es menos. Si la bajás de $100,000, estás poniendo controles más estrictos, y si lo aumentás, estás permitiendo que operaciones más costosas y que pueden estar relacionadas con fondos ilícitos o con origen ilícito, estás abriendo una puerta más amplia, por decirlo de alguna manera, a esas operaciones. Y la ley de inclusión financiera, al poner esa barrera, era como el primer control que tenían las operaciones. Ahora ese primer control se relaja con esta propuesta.
Y una última sobre las cosas que no cambiaron respecto al borrador, que se mantienen. Ya lo has dicho desde febrero que salió que está circulando el texto del proyecto. Es una ley que deja a la inclusión financiera bastante renga o casi tapada, y que el perjudicado, si hacemos un análisis, sería el trabajador. Ese es como el análisis que se hace a grosso modo.
Y sí, o sea, lo que se le quita al trabajador es una opción que tenía de determinar de qué manera quería cobrar, si era, o sea, en qué institución, y se le da poder al empleador de decir la forma en que lo quiere pagar. No decir, porque es a partir de un acuerdo. El tema es que en ese acuerdo el empleador tiene muchísimo más poder que el trabajador, lo que sería una asimetría en las fuerzas, es muy fuerte, y principalmente cuando es al inicio de la relación laboral, como está estipulado en el proyecto de ley. Entonces lo que era obligatorio pagar por medios electrónicos, porque era la manera de asegurar que el trabajador de verdad eligiera entre distintas instituciones, que podían ser bancos o no ser bancos, podían ser otros medios electrónicos como una tarjeta de una red de cobranzas, o hay otros mecanismos, y ahora pasa a ser un acuerdo en el que el empleador puede ejercer presión para que se utilice el medio que prefiere, y a su vez eso habilita también a que se vuelvan a prácticas que se estaban combatiendo de esta forma, respecto a que parte del salario sea negro, o se habilitan formas de informalidad que se estaban combatiendo de esta manera, y que había posibilidad de combatirlas a futuro más fuerte, porque si vos formalizás todas las transacciones de pago de salario, es más fácil después a futuro hacer un control cruzando datos con otros organismos estatales, por ejemplo, y si volvemos para atrás en eso, empieza de nuevo a volverse un poco más opaca la relación en el pago de los salarios. Al mismo tiempo, cuando decimos que se perjudica al trabajador, también en realidad lo que se está diciendo es que hay una parte de la población que en general no accedía a los servicios bancarios o a servicios financieros de mayor calidad, porque no era un objeto, no era un cliente objetivo para los bancos. Y a partir de que se volvió obligatorio en el 2014, los bancos tuvieron que aceptar esos clientes, y entonces lo que pasó es que sectores de la población que antes estaban excluidos del sistema financiero pasaron a estar incluidos. Y también eso pasó con empresas pequeñas, porque no te olvides que si yo determino que los pagos a unipersonales y a empresas, o sea, determinados pagos sean electrónicos, lo que estoy haciendo es que una empresa chica se arma una cuenta bancaria, y una vez que tiene una cuenta bancaria, el banco de por sí le tiene que ofrecer determinados servicios básicos de forma gratuita o a determinados costos más regulados que antes. Y entonces lo que se termina dando es que empresas pequeñas y trabajadores de menores ingresos que antes no estaban incluidos en el sistema financiero tengan acceso a determinados servicios, que bueno, que después se podrá discutir qué tan buenos son esos servicios y se pueden mejorar. Pero una cosa es que no estén en el sistema financiero y que no accedan a esos servicios, y otra es que ya estén incluidos ahí y que, por ejemplo, en un caso como el actual, donde hay una emergencia, bueno, si vos tenés a las empresas que ya tienen una línea de crédito, que ya están en un banco, es mucho más fácil abrirles una posibilidad de un crédito o un financiamiento ahora ya, o transferirle determinado dinero a determinados sectores de la población que ya están, que ya tienen una tarjeta. Vos sabés que al habilitar determinados recursos o determinadas posibilidades financieras, ya están habilitadas de un día para el otro. En ese sentido, el ejemplo de ahora, de lo que está pasando ahora, muestra que en realidad una mayor inclusión financiera también da mayores herramientas para combatir fenómenos económicos negativos que perjudican a determinados sectores de la sociedad.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Radio Camacuá.